Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en punto de la tarde. Este programa es posible gracias al auspicio de los posgrados y los magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. Si usted tiene problemas para hablar en público, pánico escénico, tartamudea antes de hablar, no puede hilar las ideas, comienza el 27 de junio la segunda versión del curso de oratoria, porque una idea existe solo si se transmite eficientemente. Este curso se dará en la sede de Presidente Rasuris todos los martes de 6:30 a 9 de la noche hasta el 28 de noviembre. Más información, www.uai.cl. También saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña como todos los lunes. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter, @elgranteatrou, en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo. Este programa se repite a las 12 de la noche y también usted puede encontrar todos los podcasts de los programas desde el principio de los tiempos en radio.uchile.cl en programación. Algunos datos de la cartelera metropolitana, capitalina. ¿Quién mató a Daniel? Esta obra se está dando en la Plaza de Armas todos los miércoles, y es de la compañía de teatro Menjunje, que nació el año 2004. Y en este montaje la compañía Menjunje se complace en presentar la vida de Daniel Zamudio, el joven asesinado, usted recordará terriblemente, por 4 antisociales, neonazis, en fin, provocándole múltiples daños hasta que murió. Esta obra está patrocinada por la Fundación Daniel Zamudio, y está todos los miércoles de junio en la Cúpula Plaza de Armas a las 6:30 con un aporte voluntario, y los sábados y domingos de junio en la Plaza de la Cultura de la Estación Mapocho a las 6:00 p.m. también con un aporte voluntario. Recuerde que se abrió esta nueva iniciativa en la Dehesa, para que también vayan al teatro la gente que vive más arriba de nuestra capital, Microteatro, una nueva experiencia de entretención y cultura. Se abrió este nuevo local con un formato de espectáculo donde 5 salas con capacidad para 15 personas funcionan en paralelo y en rotativo con obras que duran 15 minutos. Usted elige su itinerario según su presupuesto y su gusto, junto con disfrutar de la carta gourmet del Café Bar. Esto es de jueves a sábado, de 8:30 a 12 de la noche, y la dirección exacta es Avenida Raúl Lavé, 12.613, local 5, esquina Avenida La Dehesa. Hay estacionamiento y calefacción, evidentemente, en este tiempo tan necesaria. Vamos a regalar durante este programa, para que usted nos llame al 22977-1579 o al 22977-1580, y le responderá, como siempre, Gabriela Arena, nuestra productora, 4 entradas dobles para ir a ver El Auriga, Tristán Cardenilla. Recuerde que Trío Teatro Banda estuvo con nosotros el lunes pasado hablando sobre esta bellísima obra que es para toda la familia. Y están en el Teatro de la Sala de la Universidad Finisterrae. ¿Qué más les cuento? También están los últimos cursos de escena física, que abre sus postulaciones para la Escuela de Invierno. En los últimos cursos quedará, estando en Chile, Ricardo Gaete. Y usted puede buscar más información en www.escenafísica.org o en info@escenafísica.org. Luego se nos va Ricardo Gaete a España y ya no podrá tomar clases con él. Recuerde que el Festival Internacional Santiago OFF abrió también sus postulaciones y están disponibles en www.santiagooff.com o www.m100.cl, porque la mayor sala será Matucana 100. La Máquina del Arte también nos invita a los talleres El Actor, La Creación y la Escena, donde vendrán actores que trabajan con Claudio Tolcachir, de Timbre 4, en Argentina, en Buenos Aires, a dar clase. Ah, aquí levanta la mano una de nuestras invitadas, que ya le voy a contar quién es, que ya se sigue perfeccionando. Vamos a contar dónde. Entonces usted puede escribir a contacto@lamaquinadelarte.cl. Estos cursos comienzan ahora, el 12 de junio, luego habrá el 24 de junio otro y después el 7 de agosto. Y también está en cartelera 8800, Jardín del Edén, que es la obra que nos habla sobre el mocito. ¿Se acuerdan este hombre que entró a la DINA y terminó siendo torturador? Del 2 al 18 de junio, viernes, sábado y domingo a las 20:30 horas en la Sala Espacio Vitrina, que está en Marín 349, Providencia. Son todos los datos que le podemos dar por el momento y ahora nos vamos a lo nuestro. Este programa estará enteramente dedicado a una obra que ya anunciamos el lunes pasado, que se estrenó el viernes 9 a las 10:30 de la noche en la Sala Mori Bellavista, Constitución 183, escrita y dirigida por César Fara, Alameda, ya dije el nombre, ¿verdad? Sí. Con el siguiente elenco. Carmen Barros, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias
buenas
por venir. Gracias. Anita Riff. Ah, Carmencita, que se acerque un poco más o baje el micrófono.
Okay, sí. Vamos a hablar más fuerte.
Para que podamos oír su bella voz, que también nos puede cantar incluso. Ahí sí.
¿Estás loca?
Anita Riff, quien desgraciadamente estaba con múltiples reuniones, así que no pudo asistir. Martina Sibori, que esperemos que llegue en cualquier minuto, y la que les habla. Pero dijimos, la caridad empieza por casa, así que vamos a dedicar el programa aquí. Y quien está estudiando para ser actor, Hugo Rivas, también, que nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Él es estudiante de segundo año de actuación de la Universidad de Chile. Así que está en su casa. Bienvenidos.
Gracias.
Vamos
Muchas
a comentar
gracias.
También sobre lo que es estar en un montaje profesional siendo estudiante. Y nos acompaña Carlos Rosas, quien es el productor de la obra.
Hola, María. ¿Cómo estás, querida?
Todo muy bien, gracias. Muy contenta de haber estrenado. Esta obra está con funciones viernes y sábado a las 10:30 y los domingos a las 8 de la noche. Carmencita, le damos la palabra para que le cuente a los auditores con qué se van a encontrar cuando vayan viernes, sábado, domingo a ver Alameda, al Mori Bellavista.
A ver, voy
¿cómo
a...
podrías tú resumir esto? Una obra que no es
aristotélica. Voy a citar a la ausente, a la gran ausente del momento, a la Anita Rivas. Una obra rara.
Un homenaje a Anita.
Rara, intrigante en el sentido realmente de que uno dice qué está pasando aquí, qué es exactamente lo que sucede. ¿Qué hacen estas dos señoras mayorcitas, ya bastante mayorcitas, y estas dos muchachas preciosas que están, una de las cuales es nuestra anfitriona en este momento, y la otra es Martina, que ya tengo entendido que va a llegar en un ratito más? Bueno, en realidad es una obra muy interesante porque yo creo que la gente no se espera esto, no se espera, además porque la estética es muy buena, es una estética... muy, la presentación es estupenda y hay una presentación que es una estética interesante, curiosa, y sobre todo porque la obra está en dos épocas bien definidas. Eso sí que lo puedo contar, porque a mí no me gusta contar los argumentos de la obra en la cual estoy.
Yeah.
Pero lo que sí quiero que entienda el público de que esta es una obra pasa por el tiempo de Chile. Chile cuando se creó y Chile en unos 50 años más. Entonces eso es interesante. Esas dos perspectivas de esta obra es lo que hacen el nudo argumental de esta obra.
Uh-huh. Digamos que eso a lo que tú hacías referencia de la estética, tanto el vestuario como el maquillaje y la escenografía son realizados por Camilo Saavedra.
Perfecto, eso,
¿no es cierto?
Muy importante.
Claro, pues
sí,
es importante porque es claramente su sello, además. Él puso ahí, más allá de las sugerencias que hace el director, él puso su sello y hizo esta propuesta que efectivamente provoca,
sí,
mucho impacto y gusta mucho porque es muy distinta.
Es distinta, uh-huh. Justamente, sí.
Tú, Carmencita, ¿cómo llegas en lo personal a este proyecto? ¿Cómo te embaucan en este proyecto?
Bueno, un día me llama la Anita Reeves, efectivamente, para decirme, Carmen, estamos en una obra de un colega mío, gran amigo mío, profesor en la universidad, en la UNIAC, y hay roles, uno para ti y otro para mí. Y luego esto me fue confirmado por César, que es novio de la Martina, por lo más lo puedo decir.
Sí, claro,
no,
allá,
no, no hay nada clandestino.
La endogamia al teatro en Chile, está todo claro. Todo.
Entonces fue muy interesante porque como la Martina vive en el mismo edificio que vivo yo, así es que es como todo una cosa familiar, casi diría yo. Y me pareció interesante, me pasó el texto, el argumento, el texto en realidad. Estamos tan acostumbrados a decir guión, malamente, en el teatro no hay guiones, en el teatro hay textos. Exacto. Y me pareció muy interesante la obra, complicada, y hay momentos en que me digo, ¿por qué me metí en esto que me da tantas pesadumbres a momentos?
¿Cuáles son exactamente esas pesadumbres, Carmencita? Porque en una entrevista, de hecho, tú dijiste, más allá de los nervios antes del estreno, que a veces pensaba por qué no habías elegido ser monja justamente cuando uno le toca antes de estrenar.
Sí.
Pero ¿cuáles son esas pesadumbres? ¿Aprender el texto, ir a los ensayos? ¿Qué es lo que más
que hace mucho pesa? Tiempo que yo no veía un texto tan bueno, tan interesante, con un castellano tan bueno, ¿no? Porque lamentablemente hoy en día ya los dramaturgos jóvenes están trabajando mucho en la forma como habla nuestra gente, y nuestra gente está hablando cada día peor. Entonces no usan los vocablos, no usan sinónimos. Escuchar un diálogo en la calle es como realmente creer de que somos un pueblo que no tenemos más de 50 palabras, si es que tenemos eso. Yo diría que son 10, ¿no? Y eso a mí me da mucha rabia. Entonces aquí por primera vez volví a leer un texto. Esto es leer como si se leyera Shakespeare de nuevo. No tiene nada que ver con Shakespeare, para que no me entiendan mal. Pero sí, es una obra que tiene texto. La gente habla buscando los vocablos. Y eso me parece muy importante.
Uh-huh. Bueno, tenemos que decir que el dramaturgo, además, es novelista, efectivamente, como tú contaste antes, es académico, profesor en varias universidades, así que más bien, ¿no es cierto?, que escriba como corresponde. Es candidato a magíster en educación universitaria, tuvo también un pasado de músico, tenía una banda, ha escrito dos novelas, El gran Dios salvaje, además de trilogía Karaoke, y esta es su cuarta obra con la compañía que él mismo fundó, La Diosa Guacha. Estuvo la quinta, me dice Carlos, la quinta. Ah, yo tengo solamente Cobras o Pagas, Tender, doblada al español y Vaca Sagrada. Ay, bueno, pues lo vio, Medea. Claro que sí, estuvimos hablando aquí en el programa de Medea. Gracias, Carlito. Medea, obviamente, esta sería la quinta entonces, Alameda. Exactamente. Carlos.
Me dijo hola.
Antes vamos a dejar a Hugo para el final. Es que yo siempre he admirado y he encontrado que el trabajo del productor es un gran trabajo y pesado en todo el sentido de la palabra, porque se lleva, claro, está tras bambalina, está ahí organizando mucho antes, mucho después, entre medio. ¿Cómo ha sido este proceso en general? Y para ti, más allá de este proceso de Alameda puntualmente, ser productor, y productor en Chile además, y de teatro aquí, con nuestros medios. ¿Qué hace un buen productor? ¿Cómo se logra una buena producción?
Es que no sabría darte como la receta de cómo lo logra un buen productor. Yo te podría decir cómo lo hago, uh-huh. cómo es mi funcionamiento en la producción. O sea, yo soy actor.
Claro.
Y te acuerdas, hace mucho tiempo nosotros conversábamos que yo por un hermoso accidente caí en la producción. Y a mí lo que me sucede con la producción es que yo siento como que estuviera arriba del escenario. Siento que si de verdad algo les falta, algo les molesta, cualquier situación que pueda ocurrir arriba del escenario, yo me siento como que si yo no hubiera tirado un texto. Eso me sucede. Entonces, y es por eso que yo no trabajo en la producción en solamente el tema de coordinación o hacer. Yo me involucro en todo. Todo no puede suceder si es que yo no lo sé. Yo tengo que saber todo, desde la lista de invitados hasta los ensayos, hasta yo ir a todos los ensayos. De hecho, yo cuando me toca faltar algún ensayo o tener que llegar por temas de trabajo a un ensayo más tarde, yo me autolatigo porque me gusta estar metido en todos los procesos, porque tengo que saber también de qué estoy hablando, y la mejor forma de saber de qué estoy hablando es ver el trabajo in situ, porque una cosa es leer el proyecto, otra cosa es leer el texto y también leer el dossier, y después otra muy distinta es explicar de qué trata el montaje. Y eso solamente lo hace una persona que puede estar involucrado en el proceso interno, como lo hace un actor. Y yo lo veo desde ese ámbito, del ámbito de la actuación. Y es por eso que me involucro de esa forma. Soy súper absorbente con mis pegas. Por eso soy súper exquisito también en escoger en qué trabajo. Porque me involucro de tal forma que trato, que me embarco, me subo en ese barco, por decirlo de alguna forma, y no quiero bajar. Entonces me viene la pasión, me vienen los nervios, me viene la rabia, me viene todo, los llantos, todo. Pero es como lo mismo que estuviera arriba de un escenario, que también uno se embarca de la misma forma.
Y aquí, en este proyecto en particular, ¿qué te hizo escogerlo? Como dices tú, escoges con pinzas. ¿Fue el texto, el director, el elenco? ¿Qué fue lo que te hizo clic?
Yo, lo primero, a mí me contactaron en enero. Y yo en enero ya estaba tenía tanto trabajo que yo le dije, por favor, ahora yo no acepto ningún trabajo. Ubíqueme en marzo, que después de mis vacaciones, cuando ya yo decanto y vuelvo a... Ubíqueme en marzo. Me volvieron a llamar en marzo. Okay, yo ni siquiera ya me acordaba de quién me había contactado. Y le dije, ok, ya ningún problema. De hecho, estaba con un estreno de otra obra que estuve en abril. Y le dije, mira, yo puedo empezar a trabajar en abril, no puedo trabajar antes. Pero por mientras, envíame el texto y envíame el dossier para leerlo y saber de qué trata, para ver si acepto o no acepto el trabajo. Ya, perfecto, me lo enviaron. Pasó el estreno, lo leí y dije sí. A mí hay algo que me encanta trabajar en el teatro, que es trabajar con la política. Mal dicha la palabra política, lo que se entiende
no,
universalmente.
Claro, en el amplio sentido de la palabra,
para mí,
sí.
Claro, para mí la política es opinión. Uh-huh. Y a mí estar en un trabajo con una opinión, para mí eso es clave. Y eso es lo que yo leí en el texto y eso es lo que yo leí también en el dossier. Y es por eso que me llamó a trabajar, me llamó la atención trabajar. Después, por supuesto, leí que estaba esta hermosa mujer que tengo al frente. Y dije, ¿cómo no voy a querer trabajar
claro.
con esta mujeraza?
¿Cómo y no aparte, voy a perder este lujo?
También a ti ya te conocía porque ya habíamos tenido otras entrevistas antes. Entonces ya era un elenco que de por sí ya más o menos yo lo ubicaba, lo conocía. Entonces dije, ya, ¿cómo no voy a trabajar con ella? Pero más allá de eso, era el proyecto. A mí me llamó mucho la atención el proyecto. Lo raro, como dice la Anita,
claro.
Lo raro, pero opinando.
Damos un gran saludo. Sí.
Indudablemente que es una obra política. Eso no hay que dejarlo de lado. Es política.
Exacto.
Esa obra.
Sí.
¿No es cierto? Donde hay una tesis muy clara, efectivamente, que propone sobre claro. desde la inauguración, fundación de Chile hasta, como dices tú, un 2080 o algo así, en un tiempo más.
Sí.
Y Hugo Rivas, ¿cómo llega a este proyecto y cuál ha sido su experiencia? Más allá de la felicidad que tiene en su cara.
Esto es increíble, María Olga. O sea, trabajar con Ana Rips y Carmen Barros. No sé, yo no tengo palabras. A mí César me invitó porque de partida eres mi profesor. Fue mi profesor el año pasado y es mi profesor también este año. Me contactó, yo creo, por lo que ha visto él de mí en la universidad. Me dijo, tengo un trabajo, algo muy cortito, lo de el presidenta.
Uh-huh.
Y... nada, empecé a ir a los ensayos y me fueron incluyendo cada vez más y eso fue nada, yo creo que le agradezco mucho a César por haber confiado en mí.
Eso. ¿Qué te dicen tus compañeros? Que no han ido a ver la obra todavía, empecé este fin de semana
claro.
a recibir a los estudiantes en masa.
Así
¿Qué,
es.
¿Qué te dicen tus compañeros cuando saben que estás en esto?
Nada, muchos tienen mucha curiosidad. ¿Cómo es trabajar con Carmen Barros? ¿Cómo es trabajar con Ana Rips? ¿Cómo es trabajar con María Olga Mate? De hecho, ¿cómo es trabajar con César? Porque solamente
con el profesor, claro.
Una cosa solamente lo han tenido
en clase,
con él.
Otra cosa es como director.
Claro. Y nada, yo, o sea, uno los ve como, yo por lo menos los veía como personas con muy alto nivel, como casi endiosadas. Y son actrices, claro, con una gran carrera, pero también son personas. Son personas muy, muy amables, con un montón de historias. Yo aprendo mucho con la Carmencita cuando me cuenta sus historias, cuando la veo actuar, también con la Anita. Yo de verdad, en los ensayos de repente no me la creía. Decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo no debería estar aquí. O sea, en segundo año en la universidad y ya estoy actuando, no sé, con Carmen Barros, Anita Rips.
¿Y a tus compañeros les parece obvio que César te haya invitado a ti?
Sí.
¿A trabajar y no a otros?
O sea, hay... con la gente con la que lo he comentado, porque en la universidad no hay mucho tiempo como para hablar de la vida personal, pero con la gente con la que he comentado, todas me han felicitado, todas me han dicho que es gracias a mi esfuerzo, que es gracias a lo que yo he trabajado durante el año pasado y durante este año.
Ya, que eso es lo que yo quería decir y a lo que quería llegar y mandarles un mensaje si están oyendo los estudiantes de teatro. Que efectivamente, ser buen estudiante da muy buenos dividendos. Porque
sí,
un profesor, yo a veces le decía a mi estudiante, fíjese, porque después a uno como profesor le preguntan, ¿a quién me puedes recomendar? Y uno no puede decir, mira, este estudiante es bueno, pero llega tarde a clase, o nunca viene, o este otro es genial, perfecto, que no se puede trabajar con él porque es intratable. Entonces, claro, para que no creas que fue suerte ni fue el azar, o sea, hay algo en ti que tiene que haber demostrado como buen estudiante, responsable, nosotros lo hemos visto en los ensayos, que llega así, pero puntualísimo, cumple, está, entregas,
sí.
que es parte de tu gracia o del esfuerzo que has hecho, que hoy día se retribuye en esto.
Sí, César, siempre me ha dicho que por algo me eligió, ¿no? O sea, no, tampoco me dijo que fue al azar. Y yo también quiero creer lo mismo, que fue por algo. Tampoco, como dices tú, no me quiero creer tanto el cuento, y porque si no los humos se suben
a la
cabeza.
No, no te los creas, sigue trabajando.
Sí,
nomás, claro,
claramente, sí. Con muchas más ganas todos los días.
Qué bueno. A propósito de cuentos, estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo sobre el montaje Alameda, actualmente en cartelera en el Mori Bellavista, Constitución 183, viernes y sábado a las 10:30 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. No le des susto el frío ni la hora, porque la sala está bastante temperada. No vamos a decir que caliente, pero muy temperada, así que puede ir con calma. Carlos, quería que a propósito de lo que decía Hugo de los cuentos, ese cuento precioso cuando fuiste a comprar las flores a la pérgola, por favor, que lo puede contar Carmencita, porque te involucra a ti, el cuento del señor de su casero de flores, sí. Por favor, cuando le dice, ¿sabe para quién estoy comprando este ramo? Entre una de ellas es para Carmen Barros, y cuenta por lo que te dice el florista.
Nada, fue súper impresionante las coincidencias de la vida, porque yo siempre, por supuesto, me encargo de comprar las flores y todo ese tipo de cosas para los estrenos. Yo tengo mi caserito de hace varios años, entonces yo, de hecho, entré ese día, el día del estreno, a buscar las flores y no lo encontraba él, y por supuesto, uno cuando entra a la pérgola, todos te empiezan a llamar, vayan acá, vaya acá, vaya acá, y yo empezando como a, y de repente lo veo que sale como de su puesto y dije, ahí está, y dije, no, yo a él le tengo que comprar, porque yo estoy acostumbrado a comprarle siempre a él. Ya entramos, conversamos, le dije que me contara qué tipo de flores tenía, porque estaba trabajando con unas personas para mí muy especiales, entonces no quería comprar cualquier tipo de flores. Y me dice, ya escogimos las flores, y me dice, pero ¿para qué personas tan especiales estás trabajando? Y yo le dije, estoy trabajando para la Carmela, bueno, la Carmen Barro, pero ¿cómo yo no voy a conocer a la Carmen Barro? Me dijo. Y me dice, y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué la conoce? Me imaginé, supuse que era por el tema de la pérgola de las flores. Uh-huh. Y me dijo, lo que pasa, mira, yo te voy a contar una historia, me dijo. Mi señora, cuando era una guagua, se sacó la Carmela en esa época, que era la Carmencita, se sacó una foto con ella en brazos. Y después, hace unos 3 años atrás, remontaron la pérgola de las flores, a lo cual fueron el elenco que estaba quedando fue a la pérgola, entre ellos fue Carmencita, y se volvió a sacar de nuevo la misma foto, pero creo, si no me equivoco, al revés,
esta vez con la Carmencita en brazos, claro, la Carmencita señora, pues,
exactamente, no me acuerdo cómo fue el caso, pero sí que fue muy lindo, porque todas las pergoleras, ¿no es cierto? Acuérdense que la historia de la pérgola las flores es cuando sacan a las pergoleras de San Francisco, que era donde estaban, ¿no es cierto?, por allá por los años 40, 30,
exacto,
las sacan, ¿cómo se llama?, por cosas obvias, porque ya había el tráfico, ya no permitía que estuvieran ahí frente a San Francisco, y las llevan a donde están ahora, pero fue para ellas un cambio, un muy trauma, un de vida, totalmente. Entonces nosotros las apoyamos muchísimo, porque incluso yo me acuerdo que una de las primeras funciones de la pérgola de las flores la hicimos exclusivamente para ellas, porque era como un homenaje para ellas, ¿no? Pero vuelvo a esta anécdota de Carlos. Entonces, cuando me lo cuenta, yo dije, pero sí, yo me acuerdo de un pequeño episodio que fue muy simpático, porque resulta que yo estaba con una muchacha muy encantadora, porque lo lindo es que todos estos son familias enteras que vienen de generaciones anteriores. Son hijos de floristas, son nietos de floristas. ¿Sí? Así que es como toda una generación, ahí es una herencia, es como ser casi como el Palacio de Buckingham, ¿no es cierto? La reina, después viene después el príncipe, después vuelven los nietos y así seguido. Y entonces una señora ya mayor y la otra era una muchacha muy bonita, como de 17 años, una cosa así. Y entonces la señora hasta mayor me dice, Carmencita, ven para acá, porque me dicen Carmela. Carmela, venga para acá, le voy a mostrar esto. Mire esta muchacha, ¿usted sabe quién es? No, entonces sacó una foto en donde está ella con esta niñita chiquitita y yo estoy al lado de ella. Entonces, esta misma niñita es esta de ahora, ¿cómo no va a ser preciosa? Claro, ¿no es cierto? Es decir, esa guagua que estaba en los brazos resulta esta muchacha encantadora que tendría 16 años, una cosa así. Yo quedé muy impactada con eso, lo encontré tan encantador y a pertenecer a una especie así como de, no sé, pero algo, aquí estuvo la reina y ahora vuelve y resulta que se encuentra con un vástago de
claro,
esta persona.
Claro, exactamente, crecida y todo. Pero Carmen, ¿a ti te pasa comúnmente, porque yo he andado contigo en la calle, que la gente te para, te felicita, te dice que gusto conocerla, disculpe que la salude, la quiero felicitar? ¿Qué se siente eso, estar todo el tiempo siendo una figura pública? Ahora con los años dorados, más todavía volviste a estar así, pero gente joven además, gente muy joven,
sí,
que te dice...
Sí, es muy bonito, a mí me encanta cuando hay gente joven, porque se nota entonces que no es cuestión de que no estén ni ahí, como decían por ahí, ¿no es cierto? Están ahí. Están ahí, hay muchos que se acercan también. Bueno, hoy día estuve en la calle un ratito y de repente alguien se acercó y me dijo, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y esto es común casi, yo ya estoy acostumbrada y yo lo agradezco. No, hasta el momento no me ha parecido tedioso, al contrario, me parece que es lindo porque es una manifestación de lo que uno recibe, ¿no? Porque después de todo, cuando tú estás sobre el escenario, estás entregando un arte que tú dices, ojalá me correspondan, ¿no? Porque yo estoy entregando algo. Y esa es una forma de corresponder, al margen del aplauso.
Claro.
Es otra forma más de demostrar de que les gusta lo que uno hace, ¿no? No, yo lo agradezco, me encanta que lo hagan. Y no me pongo, ay, qué lata, ay, ya viene alguien, ay, no, nada de eso, todo lo contrario.
Todas las facilidades para que alguien saque una foto con Carmen Barro, ya sabes, se la ve en la calle, le puede pedir respetuosamente una foto y se la va a ceder. Estamos en el Gran Teatro del Mundo hablando sobre el montaje Alameda, escrita y dirigida por César Fara en el Mori de Bellavista hasta el 25 de junio, quedan solo dos fines de semana. Nosotros vamos a unos breves consejos, este programa es posible gracias al gentil auspicio de los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, Descubriendo Nuevas Fronteras, nos auspicio y Agua Mineral Vital. No se vaya, ya volvemos en breves segundos. Una idea existe si se comunica eficientemente. El curso de oratoria de la Universidad Adolfo Ibáñez busca entregar técnicas y estrategias para transmitir ideas y defender argumentos, ofreciendo una ventaja diferenciadora en la carrera profesional de altos ejecutivos. El curso comienza el 27 de junio, todos los martes de 6:30 a 9 de la noche, en sede Presidente Razzuris. Más información, uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile invita a deleitarse con la Quinta Sinfonía de Mahler, una de las más bellas obras del siglo XX, dirigida por el titular de la Sinfónica, el destacado maestro Leonid Green. No faltes a esta maravillosa cita con la música el viernes 16 y sábado 17 de junio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Entradas en boletería o por sistema Dale Ticket. Más información en www.seacuchile.com.
¿Qué opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto Suspensivo, un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario Café.c, Bilbao 2045. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de junio a las 19 horas en el 102.5 FM.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones de Internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5 Radio Universidad de Chile, todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día.
Gente al Día.
Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Ort Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Ort Chile, innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Ort Chile, educar para la vida.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que nos puede seguir en nuestro Twitter, arroba el Gran Teatro U, y en nuestro Facebook, el Gran Teatro del Mundo, donde me dice Roberto, nuestro productor, Roberto Pavés, que nos puede ver en directo, con imágenes. Cosa con lo que yo no sé si estoy tan de acuerdo. Encuentro que la radio tiene su encanto, esto que no se puede ver y sea solo la voz. Pero bueno, ahora tenemos una cámara aquí en el estudio, así que si usted entra a nuestro Facebook, el Gran Teatro del Mundo, nos podrá ver ahí haciendo maldades y cómo nos estamos pasándolo bien con Carmen Barros, Hugo Rivas y Carlos Rosas, hablando sobre el montaje Alameda, actualmente en cartelera, en el Mori Bellavista, Constitución 183, viernes y sábado a las 10:30 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. Este programa es posible gracias a los posgrados y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. Si usted tiene problemas para hablar en público, pánico escénico, se le enredan las ideas, no las puede hilar bien, comienza el 27 de junio la segunda versión del curso de oratoria, porque una idea existe solo si se transmite eficientemente. Este curso se da en la sede de Presidente Rázuriz todos los martes de 6:30 a 9 de la noche hasta el 28 de noviembre. Más información www.uai.cl. Descubriendo Nuevas Fronteras auspicia este programa sobre teatro y actualidad. Y también agradecemos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí todos los lunes. Seguimos hablando entonces, Carmesita Barros, que le parece, Carlos Rosas y Hugo Rivas, sobre este montaje en el que estamos todos ahí dentro.
Mira, perdón.
Sí, Carmen, lo que quieras.
Es que uno hace asociaciones. En realidad, mi primer vehículo hacia el público fue la radio.
Claro.
Yo soy una persona de radio. Yo me inicié en la radio como cantante.
Marianela.
Entonces yo le tengo mucho amor a la radio, mucho amor. Para mí la radio es mil veces mejor que la televisión en muchos sentidos. Yo duermo con la radio puesta. Yo no la apago nunca. Y me quedo dormida y me despierto con, qué sé yo, a la hora que me despierto, pero de repente siempre hay alguien hablando por ahí. Uh-huh. O puede ser que esté escuchando algo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la radio, ¿no? Sigue siendo, como quien dice, mi casa.
Claro que sí. Bueno, ahí le podemos contar a los auditores que justamente en radio.chile.cl, en programación, en el Gran Teatro del Mundo, hay un programa que está consagrado a doña Carmen Barros, donde conversamos largamente sobre sus inicios en la radio, en Marianela, porque tenía un seudónimo ella para aparecer en la radio. Y este programa precioso que era Carmen, además, era radioteatro, en el que había narración. ¿Te acuerdas que tú contabas en el programa, iban hechos históricos y se iba narrando, era un programa de radioteatro muy,
sí,
muy entretenido?
Sí, era bastante bueno. Es que he hecho muchas cosas en radio yo, entonces por eso que de repente me voy acordando de algunas, otras se me han ido olvidando. Y ya lamentablemente, oye, a estas alturas de mi trayectoria, por así no son muchos los que quedan, ¿me entiendes tú? Claro. Así que no puedo cambiar estos pensamientos con mucha gente. Entonces, tengo que contarlo nomás.
Ya, claro que sí. Recuerde que estamos regalando entradas para ir a ver El Auriga, Tristán Cardenilla, en la Universidad Finisterrae, con funciones viernes y sábado a las 9 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde. Así que nos puede llamar al 22977-1579 o al 22977-1580. Llegó ella, doña Martina Sigoni.
Martina,
niña símbolo.
La niña, claro, llegó como niña símbolo esta vez, exactamente. Buenas tardes, le vamos a ofrecer agua mineral vital, no se preocupe, ahí tiene un vaso limpio para usted, para que respire profundo, recupere el aire y ahí le podemos hacer todas las preguntas que quiera. Carmen, lo que te quería preguntar acerca de este personaje en particular en Alameda, que se llama F, tu personaje, ¿no?
F.
La F. Tú decías...
F de feto. Que entiendan bien, porque a veces claro. Se entiende S.
Ah, perfecto. No, F, porque el de Lanita es M, el de las Martínez es C. Uh-huh. El mío no tiene inicial ninguna. Otro es que no lo vamos a decir, porque con nombre y apellido tiene el mío, pero no lo vamos a decir. Que tiene.
Tal cual.
Te lo pregunto porque una vez recuerdo que conversando, tú me decías que te gustaría ser, a estas alturas de tu vida, o a lo largo de esta trayectoria, como dices tú, un personaje de señora mayor, pero distinto al de siempre. Que no fuera una dulce ancianita, ni una señora sabia que cuenta consejos, sino que algo de lo que no se espera de una mujer mayor.
Efectivamente, este llena eso. Todo eso que tú me estás diciendo. Es decir, es realmente una señora mayor, pero que tiene una vida muy distinta a la que lo tienen las viejas en general, creo yo. No creo que me encuentre con alguien así que sea exactamente lo que yo hago sobre el escenario, ¿no?
Bueno, Carlos dice que lo podemos decir porque salió en La Tercera,
sí.
¿Dónde fue?
Sí, salió en El Mostrador.
Ah, en El Mostrador, sí. Que es un, dilo tú mismo, Carlos.
Sí, que es sobre las dos señoras que van a poner una bomba, van a hacer un atentado.
Ya, eso no se sabemos. Hasta ahí se puede decir.
Entonces, eso me pareció encantador, lo encontré divertido. Finalmente, no es para ser la dulce y buena mamá o la abuela, que sé yo, que la siempre o se sacrifica o qué sé yo, siempre son estas fomes, ¿no? Fomes,
claro.
¿Por qué no usar la palabra fomes? Sí. Sosas. Entonces, no. Ahora, yo no me puedo quejar de los roles que he tenido, pero sí que esto me pareció muy atrayente, no lo puedo negar. Sí, muy atrayente hacer un rol distinto.
Ya. Y más allá, en términos de la estructura, tú decías que lo dijimos, Martina, te cuento, un poco citando a la Anita, que la obra era rara, por lo tanto yo expliqué que no era la obra típica aristotélica de unidad, de movimiento, de acción, espacio ni tiempo. ¿Eso te trajo dificultades, Carmencita, para la memorización del texto, para entender ciertas acciones, para el desplazamiento dentro del escenario?
No, para nada. A mí lo que pasa es que yo ya tengo añares, entonces ya la memorización es más complicada, sí, eso lo tengo yo que reconocer.
¿Tú notas que eso se ha ido con la edad? Porque hay actrices jóvenes que también les cuesta memorizar, o sea, a veces no tiene que ver con la edad.
No, yo tenía siempre muy buena... Yo sé que yo puedo memorizar, pero resulta que me cuesta más retener. Yo memorizo fácilmente, pero entonces memorizo y tengo que decirlo inmediatamente, y entonces eso lo hago. Pero ya con de un día para otro tengo que yo todos los días yo me acuesto con el texto y me levanto con el texto porque estoy todo el tiempo releyendo.
Está paranoica, compañera. Un texto de la obra está paranoica, compañera.
Estoy paranoica en ese sentido, pero bueno, así es la vida nomás, ya lo estoy aquí en eso y tengo que enfrentarlo y lo encuentro al mismo tiempo, es un desafío muy interesante.
Martina, ahora sí, ¿recuperó el aire?
Sí,
bienvenida al Gran Teatro del Mundo. Ya, no le vamos a preguntar porque ya te echamos al agua, ya cómo llegaste al proyecto, ¿no es cierto?
ya todos saben cómo llegué.
Ya todos saben cómo llegaste, exactamente. Pero sí, muy merecido, tenemos que decirlo, que no es por nada, porque César mal gusto no tiene. Ya dijimos aquí que eligió a Hugo como buen ojo de profesor. Así que Martina, de estar en este monólogo que fue Medea, dirigida también y escrita por César Fara, ahora en Alameda, ¿cómo ha sido este cambio, estar ahora de nuevo con otras actrices? Porque tú eres integrante de la Diosa Guacha, de la compañía de César, así que conoces su mano. ¿Ha habido algo distinto en el proceso de esta obra, por las características de la obra o del elenco?
Es que, voy a hablar un detallito ahí, porque mira, cuando empezamos con César, porque bueno, fue la obra Medea anteriormente, pero antes también hicimos dos obras.
Sí, entonces, mencionamos, ¿no? El cobra o paga y la otra el doblaje.
Tender. Sí. Y Vaca Sagrada, tres.
Y Vaca Sagrada, sí, Carlos me corrigió, que eran cinco, ¿no? Cuarto.
Claro, entonces con César empezamos juntos descubriendo cosas, porque los dos empezamos a hacer teatro al mismo tiempo. César antes se dedicaba a la música, un rato a la literatura, y luego empezó escribió una primera obra. Yo tenía un grupo, me acuerdo, de la Fernando González, y ahí él escribió y se metió a dirigir, y empezó a darse cuenta que tenía talento en la dirección, y empezamos juntos como un poco a investigar el lenguaje teatral, y fuimos, incluso nos metimos más en la comedia, después hicimos un drama, entonces hemos como que juntos, yo no me siento como que en este sentido como que me invitó tanto a trabajar, porque siento que partimos los dos al mismo tiempo, no es como un director que ya estaba consagrado y que me invita a trabajar por primera vez, ahí es distinto, pero como que siento que partimos. Y entonces ha sido como muy curioso el camino, porque partimos con mucha comedia, luego nos fuimos a una tragedia, y muy tragedia, Medea, y luego esta experiencia que siento que engloba las dos cosas. Siento que esta obra tiene la mezcla súper esencial de estos dos lenguajes que César ha ido descubriendo también en la dirección, que es como también desde el drama, pero como también ese drama se puede nutrir de partes cómicas y de algunas situaciones cómicas también. Entonces siento como que mezcló estas dos aristas de la tragedia y la comedia para culminar con esta obra que siento que está pienso yo, mejor lograda que algunas cosas anteriores que hemos hecho. Siento que ha habido un crecimiento.
O sea, prácticamente fue gracias a ti que se salió la dirección. ¿Podríamos decirlo así?
No me quiero jactar de... Las cosas tenían que pasar. No, tenía que pasar. Estuvo tanto tiempo en teatro también haciendo clases, sí. Entonces también es mérito de él.
Hacer clases, sí. Claro, de estructura dramática, sí, claro. Semiología, sí. Historia del teatro, por estuvo. Lo tanto, efectivamente, sabes.
Claro, ¿no? Quizás yo le di el empujón a atreverse.
Cuando César oiga el programa, después diga, ¿qué?
No, y ¿sabes qué? Es valiente de su parte, porque muchos teóricos no se atreven a hacer teatro, porque es más fácil a veces estar desde el lugar más teórico o escribir, pero ya o sea, atreverse a dirigir, pienso que es más complejo.
Yo lo encuentro terriblemente complicado. Sí.
Carmencita, bueno, para ti eso, estoy escuchando, pero y no puedo dejar, ¿cómo se llama?, de hacer una acotación así un poco, si tú quieres, farsesca. En realidad, para mí, tener al dramaturgo y al director en una sola persona, no encuentro que sea el ideal. Y entonces recuerdo a Eugenio Didbon, gran director de teatro, que decía, no hay nada mejor que autor muerto.
Claro,
¿no?
Sí, claro. Efectivamente, voy a recortarlo, no está mirando la cara y pedirle permiso. Claro.
Pero volviendo a esto que tú decías, Martina, me parece muy... estoy convencida de que es así, porque tú has estado desde un principio muy metida en esta obra, al margen de tu rol como actriz en la misma, pero tú estás en la gestación, no cabe la menor duda. Ahora, a mí lo que me han preguntado muchas veces es qué pasa con el resto de la trilogía. Para mí, que sea una trilogía, yo no tenía la menor idea. ¿Esto es una trilogía? ¿Este es el principio de una trilogía?
No, yo tampoco lo sabía. Lo subimos en tu entrevista en CNN, Carmencita. Tú nos revelaste eso. Que la periodista te preguntó, que la periodista que bien había averiguado muy bien y supo que era una trilogía. Claro. Que parece que César en alguna parte lo mencionó.
Sí, lo que pasa es que, claro.
Disculpa, Carlos, está dentro del comunicado.
Ah, perfecto. A ver, Carlos, ¿sabes algo más sobre eso, no? ¿Nos puedes adelantar?
Solamente voy a dejar a Martina, ¿tenemos? Que se explaye.
Ya, Martina tiene más información, obviamente.
Tengo mucha información.
No, es que lo pregunto porque tal como va esta obra, como está esta obra... Esta obra tiene un principio y un final y es muy determinante. Entonces, si es una trilogía, lo encuentro sumamente, ¿cómo se llama? Increíble.
Interesante.
Increíble, claro, increíble, porque llega un momento en que... bueno, es que no quiero delatar.
No quiere contar nada, no queremos exactamente contar el final, o contar de qué se trata. Martina, ¿tú qué piensas?
Es que yo creo que cabe dentro una trilogía... principalmente porque también trata de las mismas temáticas, pero no es la continuación de la misma obra.
No,
es como,
claro.
Te habla un poco de esta... Siento que César está indagando una estética como de posguerra, porque en la obra nos mencionamos una posguerra, algo inexistente en Chile, pero también que reflexiona desde el mismo Chile en un tiempo que no existe, es atemporal.
Claro.
Entonces siento que la otra obra, que a mí me tocó leerla en una lectura lectura dramatizada el año pasado, por eso la conozco bien.
¿Qué Festín?
Se llama Festín.
Festín, a la que ganó un premio, de hecho.
Claro.
Y la van a publicar.
También trata, de hecho, los nombres también comienzan con iniciales, tiene esta misma estética como entre futurista y atemporal. Entonces pienso que también cabe dentro de ese marco. Yo creo que por eso también César está pensando en esta trilogía como de esta situación posguerra y al análisis del país desde un lugar muy distinto, distanciado. Por eso pienso que cabe en esta trilogía, pero no es que se trate de lo mismo, ya, pero claro.
Ingresa... yo creo que lo que sí se evidencia es que el autor, César, es un absolutamente un enamorado de su... nación, de su patria y sí. Todo eso. Entonces, su crítica no puede ser más valorada, a mi juicio, porque hay crítica, obviamente, y de eso se trata. Es decir, tú no quieres porque sí siempre. Tú quieres, pero quieres además y quieres también corregir. Y aquí hay bastantes cosas que se nota en esto. Él quisiera que algunas cosas fueran distintas, pero sigue siendo Chile lo que más le interesa.
Y las mujeres. Pero,
claro, cuatro mujeres, efectivamente, claro, las mujeres.
No, Medea era una mujer. Bueno,
que es su tragedia preferida, sí. De hecho, sí. También hay un programa especialmente en que hablamos, esto fue en febrero del año pasado, 2016, sí. En que hablamos con César Fara sobre tragedia griega y tragedia moderna, por si lo quiero oír, ahí está en los podcasts de nuestro programa El Gran Teatro del Mundo.
Yo me quiero tomar un segundo,
Carlos Rosas,
para preguntarle a esta preciosa mujer que ahora le he conocido más en profundidad.
¿Seré yo, señor?
¿Cómo fue que llegó al montaje? ¿Cómo llegó a la Alameda María Olga Mate? ¿Cómo la contactó César?
Ah, buena pregunta, porque yo conocí a César cuando el año pasado, o antepasado, Martina, por ahí.
Por ahí.
Y desde que lo conocí, hablamos varias veces, bueno, obviamente de teatro, mucho de política también. Y en algún minuto fue como lo típico que uno hace con algún actor en que, con que se cae bien o con alguien que empieza a conocer, es que podríamos trabajar juntos, hagamos algo juntos, hasta que de repente apareció esto de Alameda y me propuso. Este personaje fascinante que estoy haciendo, que lo amo.
Que no vamos a decir quién es.
Que no vamos a decir quién es.
Y que te sale muy bien.
Uno de los próceres de la patria. Y fue inmediatamente, además, como lo que dijiste tú, fue ver el elenco y yo dije, o sea, aunque tenga que servir los cafés, ahí estoy, ahí estaré, evidentemente, aunque tenga que correr la mesa para un lado y para el otro. Hay cosas en las que uno aprende, como decía Hugo,
sí.
Que se aprende mirando, que se aprende estando, y que, claro, pero fue, me ofreció este personaje genial. Después nos empezamos a juntar, esto fue en diciembre ya el año pasado, empezamos con Martina, claro. Después la Anita, con claro. La Carmen, los ensayos, y se fue...
Sí. Yo lo que agradezco, perdona la pequeña Calmecita. Interrupción, agradezco mucho la presencia de Hugo, no lo puedo negar. Yo, a estas alturas, yo necesito saber que alguien joven de repente está al lado y que me puede soplar algo que olvidé.
No, no, cierto, sí, es un acierto,
qué
efectivamente.
Bueno, claro. Gracias, Hugo.
Claro, no, Consueta, no, el antiguo soplador, no, se subió al escenario, está mucha, ahí vestido además de no, látex, yo, increíble.
No, muchas gracias a usted. Yo, lo bueno que tiene esta obra es que es un diálogo con el tiempo. Hay muchas generaciones... encima del escenario, o sea, desde la Carmen pasando por la Anita, la María Olga, la Martina, y termina como en mí, como no sé, es una metáfora, cierto, muy grande,
sí,
una metáfora,
no
muy
grande, visto,
pero,
sí, efectivamente.
Pero es como,
y tenemos,
es como
Chile, 1818, 2080, claro, efectivamente.
Es un diálogo con el tiempo, pero no que te envuelve así. Increíblemente.
Y Carlos, que es atemporal, Carlos, que tiene el que mismo cutie de que lo conocemos, y Carlos, que está ahí. Efectivamente, tenemos todo, claro, exactamente. No lo había visto así, Hugo, pero toda la razón.
Sí.
Y Hugo, tú estás en segundo año, tercer semestre... que a veces lo ninguneamos con esto, como estudiante de, sí, prospecto de, no. Pero hablando en serio, ¿ya tienes alguna visión de lo que te gustaría hacer luego como actor profesional? Si te gusta, coqueteas con la dirección, quieres solo actuar, te gusta escribir, en los cursos que has tenido, ¿con qué has ido probando qué te gustaría más o sientes que podrías dedicarte?
A mí me gusta mucho actuar. Me gusta actuar, me gusta estar arriba del escenario. Soy, no sé, es una obsesión para mí. Y no sé, yo no descarto... En realidad, quiero dedicarme a eso mucho tiempo, pero no descarto meterme a la dirección también o en algún momento poder escribir algo. Ya escribí, de hecho, un texto en el curso de estructuras dramáticas con César Fara. Y nada, me gustó mucho haber tenido ese curso, haber tenido la experiencia de poder escribir algo sin tener ese prejuicio de hoy, quizás puede que esté mal, hoy, no soy tan experto en la materia. Pero en realidad lo que hace César y lo que nos impulsa como profesor siempre es a... Tú dale, escribe. Si se te ocurre una idea, anótala. Si te pasa esto, pa, darle, escribir y después ir y empezar a cortar. Y yo creo que es lo que debe pasar. Martina debe saber mucho más cuando él escribe. Debe tener muchas
o
ideas.
O sea, de hecho, esta misma obra era mucho más larga. La fuimos, sí, claro, ahí cortando.
Tiene un cuadernito chico. Voy a contar incidencia. No, tiene un cuadernito chico y de repente yo lo veo y de repente en dos días me dice, acabo de escribir una obra. Y yo digo, ¿en qué momento escribió la obra? No tengo idea. Pero saca así una obra de repente...
Pero es verdad que él incentiva a todo el mundo a escribir, porque a mí, sí, ahora me estaba diciendo que me metiera un diplomado de dramaturgia que hay en la Universidad de Chile todos los sábados, además de 10 a 1, sí, que sí, que hicimos, sí.
Y como no tienes
aquí,
nada que hacer.
Eso es lo que le dije yo, le dije, no, claro, en este minuto, sí, me encanta perfeccionarme, tomo cuánto taller existe, pero esta vez le dije, no, no va a poder ser. Vamos a nombrar a los ganadores de las entradas dobles para ir a ver El Auriga, Tristán Cardenilla, en la Universidad Finisterrae, ahí está la sala. Usted se va directamente al teatro, no tiene que pasar por la radio para que sepa, va directamente al teatro y ahí estarán sus entradas en boletería. Belén Andrea Pavés, Cristian Riquelme, Amanda Araya y Loreto Troncoso. Muchas gracias por oír el programa, estar atentos y llamar. Ahí tiene sus entradas para una maravillosa obra de trío Teatro Banda, de Alfonso Alcalde, además, nuestro escritor nacional, se va realmente a refocilar con esa obra para toda la familia. Va a pasar muy bien.
Y que vayan a ver Alameda también ella.
Bueno, evidentemente estamos hablando de Alameda. Claro,
claro.
Sí, puede ser para toda la familia. ¿Ustedes la recomendarían para toda la familia?
Sí,
con mi hija de 9 años, sí, y le encantó. Claro. Sí, Alameda. De hecho, repite, sí, textos de repente. Sí, hay unos textos de texto. Sí.
Yo les quería comentar algo,
Carlos,
a los señores también auditores. Uh-huh. María Olga tiene una memoria... que yo lo he visto en muy pocas personas. Hemos hecho unas pasadas completas solamente con ella diciendo los textos de todos.
Se la sabe entera.
Se la sabe entera.
Completa. No, y lo más divertido de todo es que pone las posturas de todos los personajes.
Nos invita a todos.
Así que está.
Es que yo, al igual que Hugo, solo me gusta estar arriba del escenario y actuar. Sí. Entonces hay que hacer una pasada técnica para que entiendan los auditores. Cuando se marcan las luces, claro, y uno dice el pie del texto para que el iluminador sepa cuando se dice algo, hay que prender una luz, otra luz. Entonces tuvimos que hacer eso con Martina y ahí estábamos exactamente diciendo los textos. Es fascinante, ¿no, Hugo? Sí, uno solo quiere actuar, efectivamente. Sí, uno estudió, yo encuentro que algo privilegiado es como estar o no, Carmencita, entre ser monja y ser actriz. Volviendo al tema de tu entrevista,
hay momentos que uno quiere ser monja.
Mira, pero yo lo que les quiero recordar a los auditores, que esta obra se mantiene en el Mori de Bellavista,
sí,
todo el mes de junio.
Todo el mes de junio. Hasta el 25, hasta el domingo 25 de junio.
Son los dos fines de semana, ¿no es cierto? Viernes y sábado a las 10:30 y los domingos a las 8 de la tarde.
Y solo quedan dos fines de semana.
Bueno, eso con más razón, apúrense en llegar, pues.
Claro, que no es tanto porque efectivamente las carteleras son cortitas en nuestro país. Así que estamos un mes y después, ¡pum! Y no sabemos si habrá segunda temporada, eso es lo que queremos, pero nunca se sabe. Eso depende mucho. Hugo Rivas.
¿Puedo hacer una promoción teatral?
Por favor, ya.
Ya sabes cuál es. Se está presentando Sueño de una noche de verano de William Shakespeare en la Sala Agustín Siré, en Morandé 750, en la Universidad de Chile. A 3.000 pesos y 1.000 pesos estudiante. Eso.
Que es, ¿no es cierto? El montaje de un taller integrado.
El montaje de un taller integrado de la escuela de la universidad, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Está los jueves, viernes y sábados a las 8.
Sí. A mí me soplaron, no Hugo, porque Hugo también tiene intereses creados en ese montaje. Alguien que no es Hugo me dijo que estaba muy, muy bueno el montaje. Sí, realmente, así, un nivel profesional impresionante, entretenido, dinámico. Así que no crea que porque son estudiantes va a ir a ver algo no bueno, poco preparado, improvisado. Es un excelente montaje de Un sueño de una noche de verano.
María, le quería proponer un panorama porque la obra empieza a las 10:30, viernes y sábado, entonces estamos en Bellavista, entonces puedes ir a tomarte un vinito antes, ir a ver esta obra, porque te va a hacer bien ir a verla con un vinito en el cuerpo.
Sí, con un vinito en el cuerpo, en serio.
Sobre todo con este frío.
Buena idea, claro.
Un piquito sour.
Pero el tema da para un vino, efectivamente.
Sí, da para un vino, así que te puedes preparar y ahí luego te vas a sentar al Mori a las 10:30.
Y después se va a tomar con el elenco también.
Claro, sí. Después ya todo puede pasar.
Tomar todo junto.
Francisco Beas me dice: ¿terminamos, Francisco? ¿Ya? ¿Tan rápido? Mire qué rápido pasó.
Qué rápido.
Bueno, no hay plazo que no se cumpla, ni mal que dure 100 años. Recuerde: Alameda, Mori Bellavista, Constitución 183, viernes y sábado 10:30, y los domingos a las 8, solo hasta el 25 de junio. Con Carmen Barros, Anita Riff, Martina Sibori, Hugo Rivas y la que habla en el elenco, Carlos Rosas como productor. Y en la dramaturgia y en la dirección, César Fara. Que estén muy bien, muchas gracias a los cursos y posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez, Agua Mineral Vital, a Roberto y Gabriela y a todos ustedes por escucharnos todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, María Olga, por invitarnos.
Muchas gracias.
Gracias, María Olga.
Vaya
gracias
al teatro.
Nos vemos
buena
en el
vuelta
Mori.
A casa.
Nos vemos
a
en el Mori.
Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, Francisco, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.